comenzar el mensaje el día de hoy con una pregunta. ¿A cuántos nos gustan las historias? Algunos levantan la mano, Tere dijo, y Carlos, a todos. Carlos dice que a él no le gustan las historias, aunque sean historias falsas. ¿A cuánto nos gustan los detalles? ¿A cuánto? Esas son historias. ¿Cómo que no te gustan las historias? Y ahora sí, ¿verdad? Ya cobró diferente la cosa. ¿Cuántos recordamos sentarnos con un abuelito, una tía, un tío, que comenzaba a contarte algo de cuando estaban allá en el rancho? Pero de estas historias que le ponen muchos detalles y tú te quedas, cuénteme más, cuénteme más. Nos gusta la historia de alguien más, no los chismes. Esos son malos, esas son otras historias. Te estoy hablando de estas historias que vemos en la vida de alguien más. Por ejemplo, tal vez tú estás viendo alguna serie favorita, ¿sí o no? Una serie en la que llegas en la noche y no puedes ver un solo capítulo. ¿Por qué? Porque en el siguiente viene lo que le hicieron a José Manuel. Y tú quieres saber qué pasó con José Manuel. Y dices uno más, y luego dice, y otro, hasta que te echaste toda la serie en una sola noche. ¿Alguien le ha pasado? ¿O esto solo le pasa a tu pastor? ¿Por qué? Porque nos gustan las historias, nos gustan los detalles, nos gusta cuando la historia cobra giros que tú y yo no esperamos. Ahora fíjate bien, tú y yo tenemos una historia que necesita ser contada. Tú y yo tenemos esa historia que necesita ser escuchada. De ahí la importancia de las relaciones auténticas y profundas de las cuales estamos desarrollando. Los amigos con el paralítico, Mateo con Jesús cuando los invitó a su casa, a la mesa de su casa. ¿Por qué? Porque hay historias que solo se pueden desarrollar cuando estamos juntos con relaciones auténticas y profundas. De ahí la importancia del balance con la tecnología. Cuidado que las historias no se acaben en los temas de conversación. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia para ser contada. De ahí nace la iniciativa de la serie ¿Quién es tu elegido? Porque en ¿Quién es tu elegido? Estamos desarrollando este mecanismo de entrar en contacto con alguien al cual escuchará una historia, la historia de Jesús a través de tu vida. ¿Por qué la historia de Jesús? Porque Jesús puede transformar cualquier circunstancia en bendición. Porque Jesús puede transformar la vida de cualquier persona. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Lo continuará haciendo con muchas otras personas que van a escuchar este tipo de historia. Pero tú tal vez podrás decirte, pastor, hemos hablado en la serie de la importancia del elegido. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? El mensaje que hoy en día estamos predicando en todos los Champion Forest es acerca del cómo y del cuándo. Yo te quiero leer para comenzar, hablemos del cuándo. ¿Cuándo es el momento para hacerlo? Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, le escribe Pablo a Timoteo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, di conmigo, te pido encarecidamente. Esto es lo que Pablo le está pidiendo a su discípulo Timoteo, a su elegido Timoteo. Le dice Pablo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Interesante que Pablo, con su discípulo Timoteo, una relación cercana, recuerda que era su discípulo, ¿por qué? Porque tenía esta relación profunda, esta relación auténtica, y le dijo, Pedro, Timoteo, te voy a dar este consejo, pero no es un consejo cualquiera, te lo pido encarecidamente. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Y luego le dice, ¿pero de qué manera? Mantente preparado. ¿Qué es el mantenerse preparado? Es cuando tú tomas acción porque algo va a suceder. Tú te preparas cuando dicen que en Houston va a llover bastante fuerte, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que haces? Después de ponerte a orar, vas al súper, compras agua, un montón de cosas porque la lluvia, no lavas el carro, te preparas en base a todo eso que tú sabes que va a venir. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, predica la palabra de Dios, pero no de cualquier manera. Mantente preparado. Mantente preparado, y luego le dice, sea o no el tiempo oportuno. Da dos opciones que no nos dejan nada en medio. ¿Cuándo debemos estar preparados entonces? Cuando es el tiempo oportuno, pero también Pablo dice, cuando no lo es. Entonces, siempre. Tú y yo debemos estar preparados siempre, porque nunca sabemos cuándo Dios nos va a utilizar para contar nuestra historia. Comienza y le dice, ¿sabes qué? La Nueva Versión Internacional, que es otra versión de la traducción de la Biblia, cuando Pablo le hace el encargo, le dice a Timoteo, te doy este solemne encargo. Timoteo, te quiero encargar esto con todo mi amor. No es cualquier encargo, es un solemne encargo. O es un encargo poderoso. Cuando Dios nos manda a ti y a mí a hablar de parte de Él, ¿sabes qué? No es cualquier cosa. Es un solemne encargo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. El hablar de la historia de Jesús. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo, o también cuando no sea el tiempo oportuno. Pero luego continúa y nos da el cómo. ¿Cómo estar preparado? Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Paciencia y buena enseñanza, dos ingredientes que necesitamos a la hora de compartir de Jesús. ¿Alguien aquí necesita paciencia? Tenga cuidado, porque la Biblia dice que para llegar a la paciencia vienen las pruebas. ¿Sí o no? ¿Necesitas paciencia? ¿Cuánta paciencia? Ten cuidado, que así puede ser el número de pruebas también que a veces uno recibe, hasta que llega el punto que dice, no, Señor, ya entendí, soy paciente. Y luego le dice, y con buena enseñanza. Nos habla de doctrina. Por eso aquí en Champion Forest nunca nos salimos de la Biblia, porque cuando nos salimos de la Biblia, la vida va por otro rumbo, menos por el correcto. La Biblia, lo que nosotros predicamos. Pero en esta tarde, ¿sabes qué? Vamos a hablar de este mantente preparado, con paciencia y buena enseñanza a raíz de la Escritura. Y es que Dios siempre hacía llamados, como veníamos viendo, con propósitos. Hacía citas específicas, llamó a Pedro, llamó a Andrés. La semana pasada vimos que llamó a Mateo. Y de la misma manera, ¿sabes qué? Dios nos ha llamado a ti y a mí con un propósito. Él le dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. El día de hoy, iglesia, tú y yo estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es? ¿Pasarla bien? Claro que sí. Siempre que nos reunimos la pasamos bien. Pero detrás de todo eso hay un propósito. Dios te está preparando. ¿Para qué? Para que más personas conozcan de Dios a través de ti. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Mateo, ahora lo hace con Alex, ahora lo hace con Martín, hoy en día lo hace con Moisés, hoy en día lo hace con cada uno de nosotros. Pero no se te olvide, eso es lo que nos hace iglesia. Ellos, Mateo, llegaban a sus amigos y les contaban una historia de transformación, una historia de alguien que conocieron. Esa es la historia que necesita ser contada, una historia que marcó la vida de cada uno de ellos. De la misma manera, Dios ha venido cambiando nuestras vidas con un propósito, el que otros puedan ver nuestra historia. Por eso yo he colocado el título del mensaje de hoy, mi historia es parte de su historia. Mi historia es parte de su historia. Y para eso vamos a leer en un pasaje, prepárate bien, ¿verdad? Siéntate bien ahí en tu silla, porque este pasaje está bastante larguito. Pablo, en Hechos 26, versículo 1, Pablo está delante del rey Agripa, el rey de los judíos, defendiendo su causa. Él estaba ya en las últimas instancias antes de partir a la presencia del Señor, y lo llevan ante estas autoridades, imagínate, ante el rey, a defender su causa. Y dice así este pasaje: entonces Agripa, que era el rey de Judá, le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me emociona la elegancia de Pablo para hablar. Él sabía que estaba frente a un rey y se comportó de tal manera. Dios nos va a llevar a diferentes circunstancias. Y mira cómo Pablo enfrentó esta situación. Levanta la mano y comienza con su defensa y le dice, me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Recuerda, Pablo está frente al rey y se dirige con toda elegancia diciéndole, el versículo 3, porque yo sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia, está hablando Pablo, recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora, se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con el celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, le dice Pablo, está dando su discurso de defensa, aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Fíjate que Pablo le está contando todo lo que había hecho, ¿sí o no? Él está diciendo, di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. ¿A quiénes? A los cristianos. Pero luego continúa en el versículo 11. Muchas veces, dice Pablo, hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, fíjate qué detalles nos está dando Pablo en esta historia, no te la pierdas. Cerca del mediodía, su majestad, mientras yo iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor le contestó a Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. 17. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces, está hablando Jesús y Pablo lo está contando, fíjate, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Jesús se le apareció a Pablo y le está diciendo la razón por el cual él había sido escogido. Luego el 19, por lo tanto, le dice Pablo, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Interesante, sigamos la historia. 21. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios, di conmigo, pero Dios. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Ya no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente, Pablo dice en la historia, de repente Festo gritó. Festo era uno de los gobernadores de ahí que lo había llevado a Pablo. De repente Festo gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco. Excelentísimo, Festo. Cuando te tratan a ti así, tratas así también. Excelentísimo. Sí, me llamaste loco, pero pues excelentísimo, Festo. No estoy loco. Seguimos. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Ay, hasta el rey metió en el discurso, mira. Lo que estoy diciendo es verdad. Y el rey Agripa sabe que sí es cierto lo que estoy diciendo. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro. Ay, ay, ay. Porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, vuelve al rey. ¿Usted le cree a los profetas? Espero que me ría, pero está buena la historia. Yo sé que sí. Mira qué atrevido el Pablo. ¿Usted le cree, rey? Yo sé que sí, le dice todavía. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo le contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Respira ahí en tu lugar. ¡Qué historia! Pero mira, qué historia más llena de detalles que son muy importantes. Y es que los detalles para Dios cuentan. Cuando Pablo está haciendo su defensa antes de ir a la última verdad, cuando apeló a Roma, todavía aprovechó la circunstancia para decirles a los de esos cuartos en quién él estaba creyendo. Pero no lo dijo de cualquier manera. ¿Te fijaste la forma cómo llegó Pablo? Y es que a veces como cristianos necesitamos aprender a llegarle a la gente, familia de Dios. No les llegamos todo el tiempo a bibliazos. Acepte a Jesús, le digo, usted, ¿verdad? No quiere, ¿por qué no quiere? Y comenzamos a entrar en unas situaciones que no son de edificación. Cuando Pablo nos muestra que hay una manera, por eso le decía antes a Timoteo, mantente preparado cuando fuera el tiempo o no fuera el tiempo oportuno, porque cuando uno menos lo espera, Dios va a utilizar una historia como la de Pablo. Y ahora te puedes preguntar, ¿cuál historia, pastor? Pues la tuya. Por eso estamos colocando mi historia. Es parte de su historia. Pablo en ese momento tenía enfrente a un rey judío, pero no solo era el rey judío, había un procurador romano, estaban los hombres importantes de la ciudad, estaban ahí los comandantes de la tropa que lo habían llevado, y delante de todos ellos se echó un mensaje evangelístico tremendo. No le importó, porque Pablo sabía que hay oportunidades que son específicas para hablar con nuestros elegidos. Comenzó un discurso de defensa que lo convirtió en un llamado al arrepentimiento. Fíjate, en el versículo 4 al 11, él nos habla acerca de su vida antes de conocer a Cristo. Luego del 12 al 18, él comienza a contar los detalles de cuando se encuentra con Cristo. Y luego del 19 al 23, él comienza a hablar de lo que hace después de conocer a Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan. Tú has recibido una tarjeta como esta en tu boletín. Sácala en este momento. Y si no la tienes, levanta tu mano porque por ahí tenemos más. Todos tienen que llevar una tarjetita de esta. Espero que nos alcance. Mírala en tu boletín, está ahí. Saca esta tarjeta o levanta tu mano. Yo quiero que tú te lleves esta herramienta que tal como Pablo nos enseña en esta historia, manténla levantada hasta que te la entreguen. Tú vas a ver en esta tarjeta tres partes importantes que Dios quiere utilizar de tu historia. El título de la tarjeta dice, compartiendo mi testimonio. Estamos en la serie de ¿quién es tu elegido? Y ¿sabes qué? Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a narrar nuestra historia. A veces quitamos los detalles, y si tú le quitas los detalles a la historia, perdió todo el valor que la historia tenía. Yo por eso te la contaba así, y Pablo y el rey, y luego le dijo, y el Festo, ¿verdad? Y ese Festo le salió. que estás loco. Y le dijo, excelentísimo, detalles interesantes. Tu historia también tiene varios detalles. La compartiendo mi testimonio, el otro lado está en inglés, por si alguien ahí le hace al lado del inglés también, ¿verdad? Es lo mismo. Compartiendo mi testimonio. Y la primera parte dice, mi vida antes de Cristo. Y puedes hacerlo acá o en tu casa. Esta tarjetita la llenas. Coloca ahí palabras claves de lo que tú eras antes de Cristo. O algo interesante que nosotros encontramos en los personajes del Nuevo Testamento es que ninguno de ellos ocultó su pasado. Pablo lo ha demostrado. Yo iba y perseguía a los cristianos. Lo está diciendo ahora alguien que es cristiano. Y es que a veces como personas, ¿sabes qué? Tratamos de esconder el pasado, ¿sí o no? Es el error número uno que cometemos. Porque Dios no está buscando perfección. Recuerda la semana pasada. Él no vino por los que se creen justos, sino por los que saben que son, ¿qué? Decía la porción. Son pecadores. Tú tienes un pasado que necesita ser contado. No omitas los detalles. Que no te dé vergüenza porque tu pasado Dios lo va a utilizar en algún momento, como lo hizo con Pablo. Hoy en día, donde estamos en el riesgo de omitir nuestro pasado porque no nos gusta, ¿sabes qué? La historia está quedando incompleta. ¿Por qué? Porque el encuentro que tú y yo tenemos con Dios cobra valor cuando vemos nuestro pasado. Ese pasado, el cual algunos hemos dejado atrás. ¿Dónde? A través de lo que vemos en el punto 2 y 3, que es mi encuentro con Cristo. Y ahí viene un dónde y cómo. ¿Por qué? Porque así como Pablo decía, iba camino a Damasco, de pronto una luz nos cegó a todos, todos caímos al suelo, vino una voz que decía, Saulo, Saulo, tú tienes detalles acerca de cuando conociste a Cristo. Tal vez tú vas a colocar, pastor, bueno, no vas a colocar, pastor, esto es para ti. Fue en Honduras, estaba sentado comiendo baleadas y de pronto llegó el líder de jóvenes de la iglesia. Me dijo, ¿tienes novia? Dijo, no sé cuál es tu historia. Oró por mí y ahora estoy casado. Entonces, es un buen testimonio también. ¿Cómo y cuándo? Recuerda por un momento cuándo es que conociste a Dios. Tal vez fue en una iglesia, como mi caso, fue en las asambleas de Dios, estando en un servicio a la edad de 9 años. Escuché a un pastor predicar del Evangelio y es donde yo recibo a Jesucristo. Por eso me encanta cuando tenemos a niños como Tania en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay momentos específicos. Simplemente Él te va a alcanzar en algún momento. Y si tú nos visitas hoy por primera vez, tal vez este es tu día en el cual tú puedes llenar ese espacio. Encuentro con Cristo, donde marca la diferencia. Y luego termina otra parte con mi nueva vida en Cristo. No vayas a colocar ahí tu pasado, porque se supone que cuando conocemos a Cristo, nuestro pasado ya quedó atrás. Eso es lo que estábamos viendo en la vida de Pablo. Un testimonio tan detallado que Dios utiliza para llevar el mensaje de salvación a un rey judío y a todos los que estaban ahí. Fíjate cuando le dice en el versículo 26, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces luego le dice en el versículo 16, ahora levántate. Interesante que la primera frase que encontramos es a Pablo tirado en el suelo, Saulo de Tarso en el suelo, y lo primero que Jesús le dice, ya estoy encontrándome contigo, ahora levántate, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y mi testigo. Qué tremendo. Cuando tú conociste a Jesús, recibiste un llamado. Dios te convierte en parte de la familia de la fe, pero no se queda solo ahí. Comienza a escribir una historia y decirte, esta historia la van a necesitar escuchar otras personas, la van a necesitar escuchar tus hijos. ¿Alguna vez te has sentado con tus hijos pequeños o adolescentes a contarle lo que tú hiciste cuando eras adolescente y tenías la edad de ellos? No, pastor, imagínese, le cuento con qué cara vengo a corregirlo después. Cuidado, porque los estás privando de detalles importantes. Tu hijo está creciendo sin detalles de tu historia. Dios te ha dado una historia y te la continúa dando con un propósito: el convertirte a ti en su siervo, y no solo eso, convertirte a ti en su testigo. Yo quiero leerte una frase que tengo aquí, fíjate. Lo que Cristo hace con la persona que se acerca a Él, lo que Cristo hace con la persona que se acerca a Él es, dos puntos, lo libera de las cadenas del pasado y lo libera de los temores del futuro. ya que su futuro está asegurado. El encuentro con Cristo tuvo dos finalidades: el liberarte de un pasado que traía vergüenza quizás a tu vida. No recuerdes más el pasado, ya no está más, Cristo no lo recuerda. Por eso Él murió y se levantó de la muerte. Pero ahora también hizo otra cosa: te libra de los temores del mañana. Te libra de los temores del tener vergüenza contar tu historia, porque ¿sabes qué? Es lo primero que el enemigo hace. No quiere que tú testifiques de él. Él quiere que te gradúes y que cuando te estés graduando no digas que eres cristiano. ¿Por qué? Porque ahí gana terreno el enemigo. Pero cuando tú te levantas y dices: ¿sabes qué? Yo creo en esto, como Pablo lo dijo, porque yo sé que es verdad. ¿Alguien sabe aquí que Cristo dio su vida por ti y por mí? ¿Alguien sabe aquí que resucitó de la muerte? ¿Alguien sabe aquí que su fidelidad continúa estando con nosotros? Eso es lo que nosotros predicamos. Pero a veces nos falta seguridad. ¿Será, pastor? Es que a mí me dicen tanta cosa que no sé. No importa lo que te digan allá afuera, lo que te diga Dios. Cuando le dice Pablo: levántate, le está diciendo: vas a tener muchas oportunidades para negar tu fe. Pablo hacía que los otros negaran su fe. ¿A base de qué? De temor, de fuerza. ¿Sabes qué? Allá afuera van a querer apagar tu historia, porque saben que tu historia puede cambiar la diferencia en muchas vidas. Y no te estoy hablando de las personas, te estoy hablando de esas cosas espirituales. Recuerda cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra cosas espirituales. Y a veces te llega el temor a ti de querer contar tu historia. ¿Y sabes qué? El enemigo sabe que alguien se privó de escuchar, de conocer al Maestro. Por eso estamos hablando en esta tarde de esa cosa. Dios quiere librarte del pasado, pero también quiere librarte del temor al futuro. Tu futuro está asegurado en Cristo Jesús. Por eso el testimonio ha hablado. Algunos dirán: pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Es que me faltan palabras. Llena esta hojita que tienes ahí. Pero también hay otras cosas tecnológicas. Yo quiero que pongan en la pantalla lo siguiente. Fíjate, aquí tenemos Vive en Misión, Juntos en la Misión de Dios. Es un programa que tú puedes descargar en tu teléfono, en tu iPad, que es de manera práctica cómo compartir el Evangelio a través de mi historia. Es basada en tres círculos. El primero es el diseño de Dios. Cuando tú lo bajes en tu teléfono, ¿verdad? Por ahí hay un link. No sé si tenemos el link también, Josué. Si no lo tienes, no te preocupes. Solo ponle Vive en Misión Español. Life on Mission. Ahí están estos programas. Descárgalos en iPhone o en la otra cosa, ¿verdad? Que no sé, no acuerdo cómo se llama. No uso yo el otro. Ahí me vi mal, ¿verdad? No es venta, recuerda. El iPhone o el Android ese que tienes tú también, lo puedes bajar. Los círculos. Dios diseñó algo. Luego viene el quebrantamiento a base de mi decisión, ocasionada por el pecado. Luego del quebrantamiento hay un encuentro con Jesús que te lleva al arrepentimiento y la fe, que te lleva al Evangelio, y eso te hace recuperar y seguir en el diseño de Dios de manera muy práctica para compartir con las personas. Bájalo en tu teléfono. ¿Por qué? Porque mira, esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando Pablo le dice en el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dios le había encargado a Pablo lo siguiente: ve y sé testigo. Y Pablo dice: no fui rebelde a esa visión. No quiere decir que todos aceptarán, tal que como el rey Agripa, cuando le dice en el 27: rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? ¿Te acuerdas? La última parte de la historia. ¿Usted le cree a los profetas, rey Agripa? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpe. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Hay personas que van a rechazar el mensaje. Pero recuerda una cosa: nuestro fin no es el convencerlos de algo. Hay un Espíritu Santo que hará la obra en los corazones de ellos. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Solo contar la historia. ¿Sí me estás escuchando eso? Solo contamos la historia. Pastor, pero es que nadie se convierte. Es que a ti no te toca esa parte. Tú solo cuentas la historia. Pero es que llevo años diciéndole al tío y el tío no quiere. No te preocupes. Por eso es que oramos por los elegidos, porque la otra parte la hace Dios. Por eso, Pablo, yo termino con eso: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios, ¿de qué manera? En oración, que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo. ¿Como yo en qué manera? Como yo, que tenía un pasado que no era digno de ser contado, pero igual lo cuento. Como yo que tuve un encuentro con Jesús de esta y de esta manera. Y como yo que ahora soy un siervo de Dios y un testigo. ¿Para qué? Para pasar a los que todavía no tienen abiertos sus ojos. Es lo que decía la historia. A eso te envío, Pablo, a los judíos y a los gentiles, para que les abres los ojos, para que los que están en oscuridad puedan pasar a la luz. Y ahora ser parte de la familia de Dios por medio de la fe puesta en ¿quién? Jesús, el aquel que le dijo Pablo, levántate.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.